Voy a empezar con algunas preguntas personales para que pensemos sobre ellas. Y son preguntas que tienen que ver con el tema de la clase de hoy. ¿Qué piensas sobre el tema de las ofrendas? ¿Crees que a las iglesias lo único que les interesa es sacarle dinero a la gente? Es lo que piensan algunas personas. ¿Te incomoda el tema de las ofrendas cuando se habla de ese tema? Bueno, el domingo pasado, en nuestros temas esenciales, que es como el título general de todas estas clases, estamos llamándolas temas esenciales porque los temas que vamos cubriendo creemos que son temas importantes, ¿no? No son temas así sin importancia, temas esenciales. Y bueno, la semana pasada empezamos otro bloque de enseñanza sobre el dinero. Antes habíamos hecho todo lo que enseña la Biblia acerca de la iglesia, fue el primer tema. Después fue el tema de evangelismo o evangelización. Y ahora estamos con este tema, el dinero. Solo son 6 clases, si no hay ningún cambio. Serán 6 clases y esas 6 clases nos llevarán al final del año, final de diciembre más o menos. Y hoy vamos con la segunda clase. La primera, la semana pasada, fue el propósito de Dios para el dinero. Y vimos un poco en términos generales cuál es ese propósito de Dios para cómo usamos no solo nuestro dinero, sino nuestras posesiones en general. Y hoy el tema es, este segundo tema, la gracia de ofrendar. ¿Qué quiere decir esto? La gracia de ofrendar. Bueno, ofrendar no creo que sea difícil de entender. Es cuando damos dinero, o a veces puede ser otra cosa que no sea dinero, pero es como una ofrenda de amor para que ese dinero o lo que sea se pueda usar para las necesidades de la iglesia, o para ayudar a gente necesitada, o para las misiones, o para una ONG, etcétera, etcétera. Hay una larga lista, pero damos ofrendas, ofrendamos. Y se llama la gracia de ofrendar porque, primero, lo hacemos en respuesta a la gracia de Dios hacia nosotros. Dios ha sido muy bueno con nosotros, sobre todo enviando a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Y cuando ofrendamos, deberíamos hacerlo respondiendo a la gracia de Dios, a su amor por nosotros. Es una manifestación de gratitud de nuestra parte, de amor. Y es también la gracia de ofrendar porque para ofrendar también necesitamos de la gracia de Dios para ofrendar como Él quiere que lo hagamos, ¿vale? Entonces, ese es el tema de esta clase, la gracia de ofrendar. Y bueno, sobre este tema, la gracia de ofrendar, voy a intentar contestar estas 4 preguntas. ¿Por qué debemos ofrendar? ¿Qué debemos ofrendar? Número 3, ¿dónde debemos ofrendar? Y en cuarto lugar, ¿cómo debemos ofrendar? Digo entre paréntesis que todo esto no es cosecha mía, porque seguimos usando unos materiales disponibles en Internet que nos parecen buenos y entonces estamos siguiendo más o menos esos materiales. Siempre hacemos cambios porque hay que cortar cosas para que sea un poco más breve, etcétera, etcétera. Pero vamos, básicamente estamos usando unos materiales de una iglesia en Estados Unidos, en Washington, pero todos los materiales han sido traducidos desde hacía tiempo al castellano, al español. Así que vamos con la primera pregunta de esas 4 preguntas, y es una pregunta muy importante: ¿por qué debemos ofrendar, ¿no? Y bueno, seguramente podríamos pensar en muchas razones por las cuales es bueno ofrendar, dar dinero, dar lo que sea al Señor, a la iglesia o como queramos llamarlo. Entonces, solo voy a tocar algunas pocas razones importantes por las cuales ofrendamos los que somos creyentes. Y la primera razón que voy a mencionar es esta. Cuando ofrendamos, demostramos cuánto vale el Señor para nosotros. Y esto es así porque normalmente lo que hacemos con nuestro dinero demuestra qué cosas tienen valor para nosotros. Es decir, las cosas que compramos o las formas de que usamos nuestro dinero, algo está diciendo sobre, bueno, qué tiene importancia para ti, qué es importante, qué tiene valor para ti. Y también las ofrendas pueden ser una señal de que el Señor es importante para nosotros, Él vale muchísimo para nosotros y queremos demostrar eso también con nuestras ofrendas. Es decir, es por lo que vale no solamente ya el Señor mismo, sino lo que podemos llamar la obra de Dios o la causa de Dios. Porque cuando damos para las misiones, en un sentido, no es dinero que damos al Señor. Damos ese dinero para que se use en las misiones. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque las misiones lo que hacen es dar a conocer el mensaje de Jesús a otras personas. Entonces, cuando damos para las misiones, también lo hacemos para el Señor, porque al final es su obra la que queremos apoyar, no solamente a unas personas, sino también que pueda avanzar la causa del cristianismo, digamos, en el mundo, ¿no? Y un par de ejemplos de la Biblia de cuánto vale el Señor para diferentes personas. Moisés es un primer ejemplo. Dice en Hebreos 11, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué significa esto? Que para Moisés, él se crió, fue creado en Egipto, incluso en el palacio, como alguien súper importante, el hijo adoptivo de la hija de Faraón, y él podía haber decidido, pues ahora que estoy muy bien situado, como si fuera un príncipe en Egipto, pero él escogió sufrir más bien con sus paisanos, los israelitas, y no aprovechar los tesoros de Egipto. Él estaba diciendo con eso que el Señor y su fe valían más que incluso todos esos tesoros que él podía haber tenido en Egipto, si hubiera querido, ¿no? Y otro ejemplo en la Biblia es una de las parábolas de Jesús en los Evangelios, la de la perla de gran precio. Bueno, es un solo versículo que cuenta cómo un hombre encuentra una perla de gran valor, de gran precio, y él coge y vende todo lo que tiene para poder adquirir esa perla. ¿Y por qué lo hace? Porque él considera que la perla vale tanto, vale más de todo lo que él tiene, que él vende alegremente todas sus posesiones para poder hacerse con aquella perla de gran precio. Él estaba diciendo con sus hechos, esta perla vale más, vale mucho más que todo lo que tengo. Entonces él vende todo para conseguir la perla. Es un ejemplo de valores, ¿no? ¿Dónde está el valor más importante para nosotros? Y una segunda razón para ofrendar, estamos contestando la primera pregunta, ¿por qué ofrendar? ¿Por qué ofrendamos? Pues esta razón es para mí de las más importantes. El Señor ha sido tan generoso con nosotros. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, él quería motivar a una iglesia, la de Corinto, la de los corintios, para que ellos fuesen generosos con sus ofrendas, a pesar de que eran creyentes pobres más bien, pero él cuando quiere motivarles, en 2 Corintios capítulo 8, pues ¿cómo lo hace? Pues les dice esto: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y con estas palabras, que pueden parecer que poco tienen que ver con las ofrendas, pero Pablo escribió estas palabras cuando él quiso animar y motivar a aquellos creyentes en Corinto a ser generosos con sus ofrendas y él pone el ejemplo de la generosidad de Jesús y del Padre enviándole para que él diera su vida por nosotros. Jesús siendo, fijaos, el Hijo Eterno de Dios desde siempre, no le importó humillarse, hacerse un niño, un ser humano pobre. Él vivió toda su vida en la pobreza, nunca tuvo casa o muchas posesiones, vivió en la pobreza, pero ¿por qué? Por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Para qué? Para que fuésemos enriquecidos como consecuencia de su pobreza voluntaria, ¿no? Por amor a nosotros. Y cuando nosotros ofrendamos, lo ideal es que lo hagamos en respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? O sea, que estamos respondiendo a su amor con nuestro amor por él. Nuestro amor es un amor muy pobre, patético en comparación con su gran amor por nosotros. Pero esta para mí es la motivación número uno, la más importante, y es porque el Señor mismo ha sido tan bueno, tan generoso con nosotros, tanto materialmente como espiritualmente, y por eso también nosotros ofrendamos, ¿no? Entonces, ¿por qué ofrendamos? Resumiendo este segundo punto, impulsados por el increíble amor de Jesús por nosotros. Quedaos con esta frase, ¿no? Creo que es la máxima motivación para que ofrendemos. Impulsados por el increíble amor de Jesús por nosotros. Otra razón es porque, aunque nos parezca mentira, ofrendar nos puede ayudar a crecer espiritualmente. Dice Jesús, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hay una relación entre cómo usamos nuestro dinero y qué es lo que está pasando en nuestros corazones. Y muchas veces una cosa refleja la otra. Entonces, también las ofrendas pueden reflejar ese deseo de crecer espiritualmente y nos pueden ayudar incluso a crecer, ¿no? Ofrendar nos enseña a confiar más en el Señor y menos en nuestro dinero. Si somos honestos, es fácil a veces confiar en el dinero, ¿verdad? Nos preocupa lo poco que tenemos en el banco o en el bolsillo. Y nos ponemos nerviosos porque en el fondo confiamos bastante en nuestro dinero, si es mucho, si es poco, o ni mucho ni poco, pero ofrendar, cuando ofrendamos, eso nos enseña a confiar más en el Señor, porque cuando echamos en la ofrenda, a veces nos cuesta, es un sacrificio, como veremos ahora, pero ese sacrificio está fortaleciendo nuestra dependencia de Dios y la necesidad de confiar en su provisión para nuestras necesidades prácticas, ¿no? Incluso cuando ofrendamos a otras personas, sin darnos cuenta, podemos estar ayudándoles también a crecer espiritualmente. Tú le das una ofrenda de amor a alguien y ese alguien, cuando recibe tu ofrenda, le hace bien espiritualmente. Y piensa, fíjate que fulano o mengano me ha dado esta ofrenda de amor porque somos hermanos o lo que sea, y eso también motiva a la persona en su propia relación con Dios, ¿no? En segundo lugar, ¿qué debemos ofrendar? Primero, ¿por qué? Y ahora, ¿el qué? Debemos ofrendar todo. Como vimos la semana pasada, el Señor es el verdadero dueño de todo y Él tiene derecho a todo lo que somos y a todo lo que tenemos. Y Pablo dice en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, las misericordias que Él ha estado exponiendo en toda la carta a los romanos, recordándoles lo maravilloso que es el Evangelio y la salvación que Dios ha querido regalarnos. Dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y cuando dice vuestros cuerpos, lo que quiere decir realmente es vuestras vidas enteras, en sacrificio vivo. Es decir, no ofrendamos en primer lugar dinero, no ofrendamos en primer lugar cosas. Primero nos ofrendamos a nosotros mismos. ofrendamos nuestros cuerpos, nos ponemos al servicio de Dios. Señor, tómame y úsame como quieras. Esa es la primera ofrenda que debemos hacer. Luego todo lo demás sale de ahí, pero primero es entregarnos a nosotros mismos. Alguien ha dicho, no encuentro el quién dijo esto, pero me pareció bastante bueno. Dice, el dinero es solamente una pieza del gran rompecabezas de cómo podemos usar cada don, cada oportunidad, cada relación, cada céntimo para proclamar la gloria de Dios con cada minuto que Él nos da en esta tierra. Bueno, a mí me pareció bastante hermoso, hermosa esta cita. No sé de quién es, pero es como un resumen, ¿no? De cómo deberíamos ver nuestro dinero y posesiones y nuestras ofrendas, ¿no? No solo nuestras ofrendas, sino nuestras vidas enteras deberían ser entregadas al Señor. Si estamos dispuestos a entregarle nuestras vidas, no será tan difícil entregarle un poquito del dinero que Él nos da. Siguiendo con la segunda pregunta, ¿qué debemos ofrendar? Los diezmos y las ofrendas. Esto es un tema un poco más difícil porque entre nosotros hay diferentes opiniones, hay diferentes ideas, venimos de diferentes iglesias con diferentes enseñanzas sobre los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Pero vamos a intentar buscar claridad de la Biblia sobre el tema de los diezmos. Primero, bajo el Antiguo Pacto, muchos no saben o no se han dado cuenta de que entre los israelitas no había un solo diezmo, sino varios diezmos diferentes. Hay tres que voy a mencionar. El diezmo de toda la producción y de los rebaños, Levítico 27, etc. Eso era para el mantenimiento de los levitas, de los sacerdotes. Segundo, el diezmo festivo para la celebración. Sabéis que los judíos tenían esas siete grandes fiestas cada año y para una de las fiestas se levantaba un diezmo para cubrir los gastos de esa fiesta en Jerusalén todos los años. Deuteronomio 12, 14, etc. Y en tercer lugar, había también en Israel un diezmo para la gente necesitada. Y cada tres años también daban otro diezmo, un tercer diezmo, para ayudar a la gente necesitada, entre ellos también Deuteronomio, todo eso. O sea, los israelitas, digo abajo, daban mucho más que solamente un 10%. Un 10% ya nos parece bastante, ¿no? 10% de sus ingresos. Pero ellos daban mucho más que solo 10%. Porque eran varios diezmos diferentes. Y alguien ha calculado que en total sería más bien como un 38% de sus ingresos era lo que daban los israelitas en aquel entonces, ¿no? Pero ¿qué pasa bajo el Nuevo Pacto? Sabéis que hay un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, un Antiguo Pacto, un Nuevo Pacto. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues nosotros vivimos bajo el Nuevo Pacto, no vivimos ya bajo el Antiguo Pacto. Y no todo es igual entre los dos pactos. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos manda dar el 10% de nuestros ingresos. Y esto lo quiero subrayar porque creo que muchos creyentes no se han dado cuenta de esta realidad, ¿no? O sea que Jesús, en los Evangelios, solo menciona la palabra diezmo o diezmar dos veces, y en ambos casos está hablando de los fariseos. Lucas 18, esa parábola del fariseo y el publicano, y el fariseo, muy orgulloso, decía en su supuesta oración al Señor, yo doy diezmos de todo lo que tengo, pero es un fariseo quien está hablando. No es precisamente un buen ejemplo que debamos seguir. Y después en Mateo 23, cuando Jesús está pronunciando esos ayes, ay de los escribas y de los fariseos porque hacen esto y aquello, es una crítica durísima de los fariseos y de los escribas. Y él dice, también habla de los diezmos de los fariseos, pero tampoco es una enseñanza quizás buena para nosotros. Para sus discípulos, Jesús en ningún momento enseña el principio del Antiguo Pacto de que haya que diezmar, hay que dar un 10% o varios diezmos de nuestros ingresos, ¿no? El apóstol Pablo nunca menciona la práctica del diezmo. En todas sus cartas, sus 13 cartas, casi la mitad del Antiguo del Nuevo Testamento, Pablo nunca menciona la idea de dar diezmos. Habla de ofrendas, pero no de diezmos. Y la única otra referencia en Hebreos es cuando se habla de Melquisedec, ese personaje misterioso de Génesis 14, pero tampoco tiene nada que ver con la práctica entre los cristianos en cuanto a las ofrendas, ¿no? Los diezmos, antes de Cristo, pertenecían a la ley ceremonial. Sabéis que había diferentes partes de la ley moral, los 10 mandamientos, la ley ceremonial, la ley civil, eran un poco diferentes y los diezmos pertenecían a la ley ceremonial, pero cuando vino Jesús y murió en la cruz por nosotros y resucitó, Él ya acabó con la parte ceremonial de la ley. Él la cumplió, pero nosotros ya no tenemos que seguir cumpliendo la parte ceremonial de la ley, ¿no? Después de su muerte y resurrección, ya se había cumplido la razón de ser de la ley ceremonial. Entonces, ¿qué principio bíblico debería guiarnos a nosotros? Pues aquí tenemos uno muy sencillo, de 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, como hoy, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y esta frase, como veremos un poquito más adelante, contiene varios principios sobre cómo nosotros como cristianos, viviendo bajo el nuevo pacto, después de la muerte y resurrección de Jesús, deberíamos practicar el tema de las ofrendas, ¿no? Debemos ofrendar de forma sacrificada. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo sé que él se refería a más que solamente cómo ofrendamos, pero las ofrendas están incluidas en el discipulado. También tenemos que negarnos a nosotros mismos. A lo mejor yo quiero comprar esto, o yo quiero ahorrar para poder comprar un coche, una casa, o lo que sea, pero a lo mejor el Señor me está llamando a negarme a mí mismo, a negar lo que yo quiero comprar o tener, para poder quizás apoyar a gente necesitada, a las misiones, a la iglesia, etcétera, etcétera, a mi familia, etcétera. Y dos ejemplos de ofrendas que costaron mucho. Aquella viuda pobre, Marcos 12 y también en Lucas, que dio todo lo que tenía. Aparentemente lo que dio no era tanto. Eran dos monedas que no valían mucho, muy poco, unos céntimos en términos de hoy. Pero Jesús alaba a aquella viuda porque dice que ella ha puesto en la ofrenda toda su vida, porque no tenía más. La cantidad era poca, pero lo que significaba para ella era mucho. Y luego, en 2 Corintios 8, Pablo pone el ejemplo de los creyentes de Macedonia, que ofrendaron más allá de su capacidad. Eran pobres, pero desde su pobreza, dice Pablo, ellos fueron muy generosos, apoyándole a él, a Pablo, apoyando la obra del Evangelio, la obra misionera, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos ser generosos. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente también segará generosamente. 2 Corintios 9, 6. Hay dos opciones. No ser generosos y sí ser generosos, que el Señor pone delante de nosotros en esta cita. Tercera pregunta, ¿dónde debemos ofrendar? Y voy a hablar de dos cosas, obligaciones y oportunidades. En obligaciones, dice Pablo, si alguno no provee para los suyos, para su familia, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A la hora de decidir cuánto vamos a ofrendar, sea en la iglesia o donde sea, tenemos que pensar primero en nuestra propia familia. Si eres padre de familia y tienes una esposa y tienes unos hijos, etcétera, etcétera, pues no podemos ofrendar alegremente sin tener en cuenta las necesidades de nuestra propia familia también, ¿no? Según lo que dice Pablo aquí. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto nos recuerda cómo se mantenía a los levitas antes de Cristo con los diezmos de los israelitas. No es igual exactamente, pero Pablo está diciendo que debemos compartir cosas materiales con las personas que nos están ayudando espiritualmente. Gálatas 6:6, ¿no? Y nuestras oportunidades. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Empezamos pensando en nuestra familia normal, pero después de pensar en eso, ¿cuál es el siguiente paso? Pues nuestra otra familia, que es la familia de la fe, o los hermanos, las hermanas, la iglesia, o las iglesias, etcétera, ¿no? Es decir, cuando hemos cumplido las obligaciones que Dios nos ha dado, es cuando podemos pensar en qué más podemos hacer, qué más oportunidades tenemos para dar, ofrendar, ayudar. Finalmente, cuarta pregunta, ¿cómo debemos ofrendar? Ya hemos visto la cita, 1 Corintios 16, 2. Aquí la pongo más ya completa. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan ofrendas entonces. Y de estas palabras de Pablo voy a sacar cinco principios, ¿vale? Debemos ofrendar, estas son las primeras cuatro, debemos ofrendar de forma regular. Dice el primer día, cada primer día de la semana, cada domingo. Es algo regular, no es una vez y ya está, es una forma regular. Dice cada uno de vosotros, a cada uno de vosotros, o cada matrimonio, es algo personal. Y después dice, según haya prosperado, pues tenemos que calcular cuánto hemos prosperado, cuánto hemos ingresado, cuánto nos ha dado el Señor durante este mes, o lo que sea, y después hacer cálculos y decidir cuánto podemos ofrendar. Pero es algo pensado, deliberado. Y es proporcional porque dice según haya prosperado cada uno. Y vamos a ver algunos ejemplos que creo que son ejemplos bastante realistas de entre nosotros. Por ejemplo, vamos a pensar en tres ejemplos reales para hacernos una idea de cómo funciona estos principios, ¿no? En 1 Corintios 16, 2, ¿no? Por ejemplo, una persona que puede ser de la iglesia que cobra una pensión de solo 500 euros al mes, pues hay quienes cobran una pensión un poco menos. Entonces, imaginaos esa situación, que hay personas reales, quizás algunos de nosotros en esa situación, o alguien que es viuda o viudo, ¿no? Para esa persona, a lo mejor solo puede permitirse ofrendar, y voy a decir algo, puedo decir algo, un 4%, que son 20 euros. Y claro, nos puede parecer poco 20 euros, pero cuando pensamos que solo se queda con 480 para el resto de sus gastos, según los gastos que tenga, es un sacrificio. No es fácil dar 20 euros si solo ingresas 500 euros. Y ese 4% de esa persona puede valer más a los ojos de Dios que alguien que esté dando su diezmo de 10%, pero quizás más holgadamente porque tiene más ingresos, pero no es igual en todos los casos. Una persona en segundo lugar que trabaja y gana 1.000 euros, un 1.000-eurista, a lo mejor puede dar un 6%, 60 euros al mes. Y a lo mejor puede vivir con los restantes 940 euros, pero no es mucho dinero si tienes que pagar un alquiler de 600 o 700 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada caso es diferente. Alguien que trabaja y gana 2.000 euros al mes, a lo mejor alguien así, aunque no parezca que sea millonario, pero a lo mejor puede permitirse un 15%, que son 300 euros, y todavía se queda con 1.700, con los cuales quizás puede vivir perfectamente. Es decir, comparando tres casos posibles que pueden darse entre nosotros, veis cómo el porcentaje puede variar mucho entre caso y caso, pero lo que importa no es la cantidad que ofrendamos, sino la cantidad con la que nos quedamos. No hay que pensar solamente en cuánto estamos ofrendando, sino cuánto nos estamos quedando para nosotros o para nuestros gastos, ¿no? Y por eso la viuda pobre en la historia del Evangelio, para el Señor, ella estaba dando más que nadie más. Daba menos en cantidad, pero más en lo que significaba esa cantidad para ella y para su vida, ¿no? Entonces, ¿veis cómo el principio, según haya prosperado, que es el principio que tenemos ahora, desde que vino Cristo, ese principio es más justo y más realista que un simple sistema de diezmos obligatorios, con cada uno dando 10%, 10%, 10%, pero el 10% no es ni mucho menos igual según el caso que sea, ¿no? Lo que sí es bueno es decidir qué porcentaje, qué proporción de lo que el Señor nos ha bendecido cada mes podemos y debemos dar en las ofrendas, ¿no? Bueno, conclusión. Cuatro preguntas finales para ir ya terminando, y si tenéis alguna pregunta, creo que habrá tiempo para preguntas. Otro principio que no he dicho es ofrendar de forma privada. Jesús dijo también en el Sermón del Monte, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto. Nunca debemos ofrendar para que nadie que no sea el Señor mismo vea o sepa cuánto ofrendamos para que esa persona tenga un buen concepto de nosotros. Es decir, nunca debemos ofrendar para que la gente lo sepa y se entere y nos aplaudan por lo generosos que somos o lo que sea. Pero eso es ir en contra de un principio, de que las ofrendas son privadas. Es un asunto privado entre cada persona o cada matrimonio y el Señor. Y nadie más tiene por qué enterarse o interferir en esa situación privada, ¿no? Conclusión, y voy a ser rápido. Son cuatro preguntas que pueden surgir, ¿no? ¿Podrían darse situaciones en las que pudiera ser justificado no ofrendar en nuestra iglesia? Y respondo, depende si es por motivos fundamentales o secundarios. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu iglesia se está desviando totalmente de la palabra de Dios y, por lo tanto, está usando el dinero para, yo qué sé, apoyar causas totalmente pecaminosas, pues deberías plantearte si seguir ofrendando en esa iglesia o no. Pero yo diría, si ese es el caso, debería plantearte qué haces en esa iglesia si está haciendo esas cosas, ¿no? Ahora, creo que lo que no deberíamos hacer es tomar las ofrendas a la ligera, y si en el presupuesto de la iglesia hay un punto en el cual nosotros no estamos de acuerdo con la cantidad, pues no voy a ofrendar más porque no estoy de acuerdo con ese punto ya, pero eso no es algo importante, es un detalle. Y hay que confiar en los hermanos que han preparado el presupuesto para que, o sea, no boicotear las ofrendas por tonterías, sino solo cuando se trata de algo, por lo menos, muy importante, ¿no? ¿Está bien dar ofrendas a organizaciones no cristianas? Yo digo, si se trata de una organización que hace una buena labor y que no es anticristiana, ¿por qué no? O sea, hay que diferenciar entre organizaciones que sí que son bastante anticristianas, y bueno, eso ya es una cosa, pero hay muchas entidades no cristianas, pero que no son anticristianas, y si hacen una buena labor, un buen trabajo, ¿por qué no apoyarles, ¿no? Eso entra en lo que los teólogos llaman la gracia común, es decir, no tenemos que limitarnos solamente a ayudar a creyentes, o a iglesias, o las misiones, también tenemos que amar al prójimo. Y a veces podemos canalizar esa ayuda al prójimo a través de entidades no específicamente cristianas, ¿no? ¿Qué pensamos de ofrendar en línea, o sea, por internet? No es malo y puede haber buenos motivos. Alguien que por su trabajo no pueda venir a la iglesia muchos domingos porque trabaja en un hotel durante 6 o 8 meses del año, a lo mejor para una persona así usar ofrendas por internet puede ser una buena solución, ¿no? Eso ya depende de las circunstancias de cada uno. Pero también es bueno ofrendar en el contexto de nuestra adoración al Señor. Si podemos ofrendar en el culto donde estamos alabando y adorando al Señor, pues la ofrenda es una parte de nuestra adoración. Entonces eso también es bueno, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Eso es un tema para otro día. Pero ¿qué tiene de malo el mal llamado Evangelio de la Prosperidad? Y bueno, se basa en 5 mentiras. Un día habrá que hacer una charla quizás sobre este tema con más información. Estas son las 5 mentiras del Evangelio, así llamado, de la prosperidad. Dios quiere, dicen, que estemos sanos, o sea, siempre, libres de problemas y ricos y felices. Es una mentira, porque no siempre es la voluntad de Dios así. Jesús murió, dicen, para conseguir todo eso. No solo murió para salvarnos, sino para hacernos ricos materialmente y para que nunca tuviésemos enfermedades. Es mentira. El factor determinante, dicen, es nuestra fe. Si tienes más fe, vas a tener más dinero. Y si tienes menos fe, menos dinero. Y si tienes poco dinero, es porque tienes poca fe. Es otra mentira. Algunas personas tienen el don, dicen, de poder canalizar. O sea, ellos mismos, los que predican todo esto, pretenden tener un poder especial para bendecir económicamente a los que acuden a ellos. También es mentira. Y finalmente dicen que existe una relación directa entre las ofrendas y las bendiciones de Dios. Cuanto más ofrendas, más bendiciones. Si estás recibiendo menos bendiciones, pues a ver si no estás ofrendando suficientemente, ¿no?, al Señor. Y voy a terminar con esto. Es una cita de Jesús. No sale en los evangelios, curiosamente, sino que sale en el libro de Hechos, Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Y tenemos 5 minutos o 10 para preguntas, si tenéis. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Si no, no pasa nada, ¿eh? Ya salimos para tomar el café y todos contentos. Cina. La pregunta es si podemos dividir lo que decidimos ofrendar entre más de una sola iglesia o incluso entre una iglesia y otra cosa, otra entidad, otra causa. Yo digo que sí porque no estamos bajo ninguna ley de ofrendas que tengamos que dar el 100% de las ofrendas solamente a nuestra iglesia en particular y ya está. Creo que cada persona o matrimonio o familia es responsable delante de Dios de decidir cómo repartir lo que ha decidido ofrendar. Puede ser X% a mi iglesia y 5% a no sé qué y 10% a no sé dónde. Es decir, creo que somos libres, ¿no? Para mí, es bíblico darle a la iglesia local donde uno tiene un compromiso como miembro. Para mí debería ser una prioridad porque ninguna iglesia puede funcionar sin dinero. Y el único dinero que tenemos como iglesia son las ofrendas, nada más. No recibimos dinero del Estado o subvenciones o cosas por el estilo para cubrir los gastos de la iglesia propia, que son gastos necesarios, pues solo tenemos nuestras ofrendas y nada más, ¿no? No podemos depender de otras fuentes. Pero eso no quiere decir que tengamos que o poner una ley o ver mal que alguien dé una parte de sus ofrendas a un amigo que es misionero en otro país o una causa, lo que sea. Creo que somos libres, ¿no? Pero libres dentro de unos principios generales que vemos en la Biblia. ¿Algo más? ¿Sobre la gracia de ofrendar? Arnulfo, ¿está a punto de levantar la mano? Bueno, está preguntando si la Iglesia Católica tiene apoyo del Estado, ¿no? Es la pregunta básicamente, ¿no? Y es difícil contestar esa pregunta. Yo diría que sí, pero a veces es apoyo indirecto, porque sus edificios se consideran patrimonio nacional. Entonces, cuando se da dinero para mantener una catedral o una iglesia histórica católica, muchas veces la excusa, entre comillas, es no están dando ese dinero porque sea una iglesia católica, lo están dando porque ese edificio tiene 1000 años y es parte del patrimonio histórico de España. Es decir, hay muchas formas indirectas de... Y claro, cuando se hace la declaración de la renta, suelen preguntarte si quieres que la parte correspondiente de tus impuestos vaya a la Iglesia Católica o a otras causas, ¿no?, sociales o lo que sea, ¿no? Entonces se supone que la parte de la casilla católica, ese dinero de los que pagan impuestos va a la Iglesia Católica y la otra parte se reparte entre una serie de causas no católicas, ¿no? A veces hay ayudas a entidades evangélicas, pero no por ser iglesias, sino por obra social. A veces obra social ayuda a toxicómanos, comedores sociales, obra social evangélica, a veces tiene derecho a ciertas ayudas, pero son mínimas y muchas veces están como denegando, ¿no?, esas peticiones de ayuda. pero si dan algo, es para una labor que consideran socialmente útil, pero no por el simple hecho de ser una iglesia evangélica, ¿no? Una última pregunta, Orlando. Sí, la ofrenda es para la gloria de Dios. Amén. Hay una cita que creo que no he hecho ni la semana pasada ni hoy, pero venía en los materiales, que es de 1 de Crónicas 29, cuando David, antes de morir, está dejando preparado todo para la construcción del templo después de su muerte. Y él en su oración a Dios, en 1 de Crónicas 29, él dice, Señor, solo te damos de lo que tú nos has dado primero a nosotros. Y ese principio es igualmente cierto de nosotros. Cuando damos una ofrenda, o sea, que aquí hay dos principios importantes. Cuando damos la ofrenda, estamos como devolviendo una pequeña parte de lo mucho que el Señor nos ha dado a nosotros primero. Si no, no podíamos ofrendar. Hay una frase en Deuteronomio, capítulo 8, donde dice que es el Señor que nos capacita para poder trabajar y ganar dinero. Si el Señor no nos diese la salud y las fuerzas y el trabajo, no podríamos tener dinero siquiera para sobrevivir. Y si tenemos dinero, es porque el Señor nos ha capacitado para tenerlo, ¿no? Pero también la otra cosa, el otro punto es, lo que no damos en las ofrendas también es del Señor y deberíamos intentar usar todo nuestro dinero y posesiones de una manera que le honre al Señor. No solamente la parte que damos en la ofrenda, la parte que nos quedamos, tampoco se trata de gastar alegremente porque, bueno, el domingo puse en mi ofrenda la parte del Señor y ahora con el resto es para mí o es para nosotros. No, pero también como mayordomos o administradores de lo que nos da el Señor, tanto lo que ofrendamos como lo que no ofrendamos, es para que intentemos usarlo con cuidado para que el Señor de alguna forma sea honrado en nuestro uso de nuestros recursos, ¿no? Pienso yo. Bueno, ya está.